buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Ronda Uruguay, a las autoridades de ANCAP por la invitación, al economista Viera por la introducción también, y a los colegas que me acompañan hoy también, y bueno, por supuesto a todos ustedes. Las preguntas que me tocaron son muy amplias y fue un desafío tratar de bajarlas a tierra sin irnos a 10 o 15 años adelante, sino tratarlo de poder medirlo en el corto plazo, cómo podría empezar a afectar la economía uruguaya. Y dado que nuestra firma tuvo un involucramiento muy fuerte en el sector forestal, me gustaría tomarme algunas licencias de ir haciendo algunas comparaciones puntuales en cómo fue que vivimos el Uruguay y nosotros en particular esos desarrollos. Hace 20 años se dictaba la ley de deforestación y hoy, 20 años después, creo que no hay uruguayo que no hable de lo que es celulosas, plantas de celulosas, pasteras, bueno, por distintas connotaciones. En alguna consulta que hice colegas de nuestra firma con mucha experiencia en el área de oil and gas, quería saber cómo era que empezaba toda esta dinámica de las rondas hacia la exploración para luego, si están dadas las condiciones, llegar a la explotación también. Y me contestaron algo que para los ansiosos, a veces los uruguayos queremos todo para allá, es difícil que enseguida ya se vean los resultados, que esto es una tarea de largo aliento. Por ejemplo, en la India, que tienen reservas probadas, ya van por, después de la nueva ley, el nuevo marco mucho más flexible, mucho más atractivo para captar la inversión extranjera, ya van por la séptima ronda para ir licitando los distintos bloques. Entonces, calma uruguayos, vamos a ir de a poco, pero vamos a ir con pie seguro. Entonces, casi me adelantó. ¿De qué vamos a estar hablando en Uruguay y en la región? ¿De quiénes son los players principales en esta industria, que son las International Oil Companies, las National Oil Companies, aquellas que están en poder del Estado, y la de los servicios especializados, que las tres interactúan en la industria del oil and gas? Lo que hay hoy es un aumento de la competencia por las nuevas reservas. La interacción entre estos players es cada vez más creciente y cada uno con su estrategia. El futuro de las compañías estas está determinado por su habilidad por ir reemplazando producción por nuevas reservas. Entonces tienen que seguir prospectando y nosotros ahí tenemos que volvernos atractivos con un lugar para poder prospectar. El buqueo de las reservas es especialmente importante para las International Oil Companies. ¿Por qué? Porque la mayoría de las reservas mundiales hoy están en poder de las National Oil Companies. Entonces los espacios se nos van achicando. Muchas veces el objetivo de las National Oil Companies, como hay la influencia del Estado es muy fuerte, sería nuestra ANCAP con petróleo o con gas, los intereses no tienen por qué coincidir exactamente con una International Oil Company si tienen un fin también de promoción y desarrollo del país. La International Oil Company tiene una finalidad empresarial, una finalidad de lucro. ¿Por qué sería importante? Ahí sí me voy un poco a la pregunta que nos hacía el economista Viera de lograr firmar un contrato de exploración en un corto plazo. Y bueno, porque ahí de alguna manera nos iríamos aproximando a lo que hoy ustedes están viendo ahí, que es el mapa de oil and gas en el mundo. Nuestra firma es un trabajo que se llama La riqueza de las naciones. Tiene un año más o menos, un año y poco, pero es totalmente vigente, donde en función de las estrategias, si se consideran los 25 principales países con National Oil Companies, podemos agrupar a dichos países en 5 clusters, de acuerdo al ordenamiento, en función de las reservas que tengan y los niveles de producción, que son los dos ejes que tenemos ahí. Y como ven, El círculo mayor es área restringida. Ahí encontramos a Rusia, a Arabia Saudita, a Irán, Venezuela, Kuwait, China, Noruega, México. Bueno, hay elipses que se van montando, pero esos son los grandes dueños de este negocio a nivel de país, y las NOCs de esos países, de alguna manera, no solo se quedan en esas áreas, sino también salen a competir internacionalmente. Las NOCs se vuelven también international NOCs y salen a competir con las international oil companies por los otros nichos de reservas que vayan quedando libres en el mundo, y ojalá que estén compitiendo aquí también por nuestra plataforma continental. ¿En qué lugar del mapa petrolero se ubica el petrolero y de gas, ¿no? Porque eso está medido a nivel de barriles de oil and gas equivalent, todo medido como si fuera una misma unidad. ¿En qué lugar de ese mapa petrolero podríamos ubicar a Uruguay una vez que vayamos avanzando? Ese mapa lo podemos determinar, bueno, como decía hoy, a nivel de la dotación de recursos, pero ¿qué estrategia debe adoptar Uruguay como país para volverse atractivo y tratar de incluirse en ese mapa? Bueno, la que está haciendo es el tratar de subirse a la elipse de los Producer Sharing Contracts, de los Producer Sharing Agreements. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de financiamiento el Uruguay como para poder financiar la magnitud de estos proyectos. Entonces, la única vía, o la vía más probable, es la asociación por el régimen de PCS, que es usado no solo por aquellos que tienen la necesidad, como esos países, Omán, Angola, Egipto, Indonesia, Libia, que no tienen otra, sino que algunos de esos países también utilizan en este juego de estrategia este régimen para ir licitando áreas y ver con qué porcentaje se asocian. Ahí vuelvo a lo que decía hoy al principio, la asociación que tienen que tener las international oil companies, las national oil companies y las compañías de servicios especializados, que son las que dan la tecnología, les quedan el conocimiento, las best practices, que las national oil companies también lo van adquiriendo, y las international oil companies ya lo tienen desarrollado y lo tienen que seguir desarrollando. Uruguay no tiene los recursos financieros, pero sí tiene un marco institucional, tiene un marco jurídico, un marco de respeto, de promoción de inversiones, que dentro de un rato el colega Alfonso va a estar hablando, muy atractivo como para poder atraer a estos key players que hablábamos hoy, y como ya se viene demostrando en otros niveles de actividad, en otros sectores de actividad. Acá me voy a repetir un poco con el ministro Álvaro García, pero por suerte la gráfica es idéntica, entonces estamos diciendo los dos lo mismo en cuanto a cómo fue la evolución de la inversión externa directa en el país. Y cómo Uruguay promueve desde el Estado, desde el sector privado, y cómo se reafirma el rol de la inversión externa directa para el desarrollo del Uruguay. Voy a mezclar un poco, si me permite, con esta viera para la segunda pregunta que me dijo, cómo ve el Uruguay la inversión externa, cómo la recibe. Ahí me voy a remitir simplemente a algo que creo que es bastante contundente, que es un estudio de la consultora Cifra, donde cuando estábamos con el tema de Bosnia, en el proceso de instalación de Bosnia, el 81% de los uruguayos nos declaramos a favor de la instalación de ese proyecto. Solo el 8% estaba en contra y el resto neutro. Entonces eso creo que es contundente el apoyo que Uruguay le da a este tipo de proyectos en distintos sectores. Y como hoy mostraba bien Álvaro, el efecto Bosnia se da en el 2005-2006, pero ven que la última barra se parece lo que va en el 2008 se parece mucho a la 2006. Y esos son los distintos sectores que se van dinamizando y que no tienen que ver directamente, algunos sí, otros no, con el sector de celulosa. Hablando del marco jurídico también, hoy también Álvaro decía, y creo que vale la pena repetirlo, que Uruguay rankea muy bien a nivel sudamericano en los grados de mayor libertad económica, siempre muy parejo con Chile, primero o segundo siempre con Chile, a nivel de desarrollo institucional y en los grados de menor corrupción, mayor transparencia. Cuando uno va leyendo o informándose sobre el tema de oil and gas, y la firma nuestra tiene mucho material. Hay una expresión que se llama de oil cars, ¿no? La maldición del petróleo. Aquellos países que consiguieron petróleo, pero el país no pudo apalancar su desarrollo. En ese caso creo que nosotros, sea petróleo, sea gas, en ese caso con el marco jurídico, el marco institucional, con la trayectoria de ese país, eso estamos seguros que acá no va a pasar. Pero en algunos países de los clústeres pasa y sigue pasando, ¿no? Están presos de esa maldición. Para terminar de redondear el tema de la atractividad también de la inversión externa, nosotros acá en Uruguay tenemos una unidad especializada para localización de inversiones, que hacemos trabajos para la región. Y bueno, en esa metodología existen factores cualitativos y cuantitativos y van variando en función de la naturaleza, del tipo de proyecto que estemos haciendo o que estemos estudiando para la parte interesada. Pero en aquellos proyectos que es clave el tema energético, no es clave, es lapidario, el acceso, el costo por supuesto y el acceso. Y ahí voy a robar un minuto o medio minuto a mis colegas, tengo tres transparencias nomás, así que me van a dejar. Un caso bastante reciente en Sudamérica, entre dos países, se definió por el factor energético y no fue por el costo, sino fue por el acceso a el gas en este caso. Y capitales de un país sudamericano se instalaron del otro lado de la frontera, en un estudio que fue un revuelo nacional en ese país, tuvieron que dar muchas explicaciones, pero el país vecino les garantizaba el acceso directo a la fuente de energía de gas en este caso. Y bueno, terminó instalándose la inversión externa cruzando la frontera. Entonces, más allá de los amores, de los nacionalismos, cuando vamos a las metodologías, a los análisis fríos, es lo que da, y las inversiones van donde mejor son tratadas, donde mejor marco institucional, jurídico, respeto, pero también donde las condiciones tanto cualitativas y cuantitativas estén presentes. Y ahora sí, la última. Las inversiones requeridas para iniciar producción de petróleo, gas o gas, petróleo, desde la exploración hasta el desarrollo de la producción, dependen de un número de factores tales como la localización de los bloques, son aguas profundas y son aguas un poco profundas, o si es en el territorio, en nuestro caso estamos hablando de la plataforma continental, de las características, porosidad, viscosidad, presión, del tamaño de las reservas, del número de pozos a perforar para producción, y ese era un tema que me lo marcaban mucho mis colegas del exterior, que eso es un tema crítico. Y un tema también que llamaba la atención es la disponibilidad de infraestructura cerca de la zona, porque hoy, por ejemplo, no hay plataformas disponibles. Y en 2 años, que es imposible, pero en X años, si fuera hoy, es el momento de nuestra producción, no habría plataformas disponibles de petróleo. Entonces, ahí tendríamos que competir por a quién le sacamos una plataforma para poder traerla. Las actividades de exploración cubren actividades de prospección en la búsqueda de petróleo y del gas, y esto incluye estudios, análisis aéreo, geológico, geofísico, geoquímico, paleontológico, topográfico, sísmico, investigaciones relacionadas a la geografía submarina, incluyendo test de perforación, preparación del site para perforación y todas las actividades conectadas necesariamente con el propósito de la exploración de oil and gas, que fue lo que me pidieron que yo respondiera, pararme en la exploración, en el momento de la exploración, que es donde estamos empezando a pararnos. Y todo esto, todas estas actividades genera actividad en el país, y eso va moviendo el PBI. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que es macroeconómico, Uruguay hoy es un importador neto de hidrocarburos. Un descubrimiento tanto de petróleo y o de gas reduciría la vulnerabilidad de nuestro suministro de energía, tanto de los precios internacionales como de los problemas domésticos, energéticos y de suministros y de los otros que tienen los países de la región. y por supuesto fortaleciendo nuestra balanza comercial, incrementando la seguridad energética y apalancando otros sectores de la actividad. Ahí un poco estaríamos hablando de lo que tiene que ver con lo que es macroeconómico. Cuando vamos a la derecha a hablar de competitividad, ahí tenemos básicamente dos temas. Uno es el acceso al recurso, y ahí me remito al ejemplo que les daba hoy entre dos países muy, muy cercanos a nosotros que compitieron entre ellos, por más que la inversión era de un país y se instaló. Bueno, el acceso a energía directa nos abre un campo muy fuerte, no solo para el sector, sino para todos los sectores de la economía. Y después la flexibilidad que tendría también el Estado uruguayo para que, teniendo el recurso, poder de alguna manera generar estrategias, sea de precios, sea de subsidios, para favorecer la propia actividad o cualquier otra actividad que interese desarrollar en un plan de desarrollo estratégico del país. El hallazgo tendría potencialmente un impacto económico muy significativo en el país. El más inmediato, por supuesto, sería notado en el crecimiento del PBI, dado las inversiones de capital requeridas, empezando en el corto plazo con las actividades de exploración, como hablaba hoy, y en el mediano y largo plazo con ya la explotación y la producción. Ahí los números que mostró hoy Álvaro, bueno, seguirían exponenciales. Van a ser requeridas obras de infraestructura muy fuertes y actividades relacionadas, servicios de transporte y logística, servicios marítimos, hotelería, un sinnúmero de actividades, como lo vimos también con el tema forestal, impensables, muy de afuera, pero cuando uno lo va bajando a tierra se empieza a movilizar distintos sectores, desde pymes hasta medianas y grandes empresas en relación a toda la industria. Y por último, en este círculo cuadrado que pretendí ahorrarme algunos slides para dejar algún tiempito, hay un tema delicado que es la mano de obra. Y la mano de obra en esta primera fase es de alta especialización, que Uruguay no tiene. Entonces, en esta primera etapa, la mano de obra, como lo fue en Bosnia, va a ser altísimamente importada, pero también ahí tenemos dos desafíos, desde nuestra NOC, desde ENCAP, desde las empresas, desde la universidad, desde los institutos, ir desarrollando gente para esas actividades de futuro a medida que se vayan concretando, como por ejemplo en Brasil, universidades que tienen programas específicos para ingenieros de petróleo, para ingenieros de exploración, para tripulaciones de perforación. Distintos institutos que están usando, y bueno, y el nombre del juego también es la colaboración entre los países y entre los institutos en el marco de la región. Pero también vamos a tener que ir desarrollando trabajos para actividades conexas, y vamos a tener que seguir preparando gente para actividades no directamente asociadas, pero sí indirectamente asociadas a esta actividad. Para que tengan idea, y ahí sí me voy a referir a un cliente que es Bosnia. Al principio eran la mayoría finlandeses y de otras nacionalidades, pero con un alto foco de finlandeses para poner en marcha todo lo que fue de Greenfield, toda una inversión, la mayor del país, privada, para la planta que hoy tenemos de celulosa. Y hoy, de las 300 personas que están trabajando hoy en Bosnia, finlandeses, queda uno solo. Los demás son uruguayos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender hacia esta industria para ganar espacio también. Si bien es muy específica, también tratar de ganar espacio para nuestra gente. Por último, una vez más, bienvenido a la inversión extranjera directa a un país con reglas de juego claras, estables, probadas, pro-business, modernas. Hay espacio ahí también para todo lo que es infraestructura, para la participación pública-privada. Tenemos que estar muy atentos. Así fue como se fueron desarrollando. Ahí es donde nosotros tenemos un marco probado, donde hay mucha experiencia y donde tenemos que promocionar también al país y animarnos a seguir recorriendo ese camino, porque es ahí donde vamos a ir asegurando el desarrollo del país. Y bueno, en este nuevo sector que es el oil and gas, que se nos está abriendo. Bueno, muchas gracias y le cedo la palabra a Alfonso Lema.